El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 3 de octubre. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Aquí estamos dispuestos para contaros la última hora del deporte durante los próximos 60 minutos. Vuelve la Champions y hoy tenemos partido grande. El rival del Real Madrid es el campeón de Italia, el Nápoles, en un estadio, el ahora llamado Diego Armando Maradona, que estará a reventar en sus 54.000 localidades de un público más que pasional. Toda una reválida para los de Ancelotti, que en el primer partido grande de la temporada se la pegaron en el Metropolitano. Ahora bien, si alguien impone respeto en Europa, es el Real Madrid. Ancelotti y Valverde trasladaron con sus declaraciones una actitud de concentración y atención máximas, la que merece la cita.
Competido, igualado, porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades, en un ambiente que le van a empujar mucho. Tenemos que jugar un partido serio, completo.
Muy importante seguir por la senda de la victoria en Champions contra un rival histórico. Obviamente ilusionados, seguir por nuestro camino.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy vamos a contar cómo el Gobierno Central ha dado un paso más para desbloquear la conocida como Operación Campamento en los terrenos de defensa al oeste de la capital. El Consejo de Ministros ha autorizado la venta de 1.600.000 metros cuadrados de las antiguas instalaciones militares. El Ayuntamiento de Madrid lo celebra, aunque asegura que llega tarde, Mar García.
Es una decisión que critica el alcalde Almeida, llega con 15 meses de retraso. La operación Campamento podría estar mañana mismo cerrada, si así lo quiere el gobierno de Sánchez, y avisa el alcalde Almeida.
Desde luego, si esto sigue sin avanzar y si el gobierno de España sigue sin mover un papel, nosotros no renunciamos a comenzar por nuestra cuenta el soterramiento de la 5.
No entiende Almeida 15 meses en ceder unos terrenos de ministerio a ministerio en esta operación Campamento.
Y ya ha terminado la segunda ronda de consultas del rey para una investidura. Felipe VI se ha reunido esta mañana primero con Pedro Sánchez y después con Alberto Núñez Feijóo, el representante del partido más votado. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acude al Palacio de la Zarzuela para que el monarca le traslade su decisión. Previsiblemente designará candidato a Pedro Sánchez, que está previsto que comparezca tras el anuncio. De momento solo cuenta con el apoyo de sus diputados. Siguen las negociaciones con los independentistas catalanes que exigen una amnistía. Le han preguntado por eso a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El expresidente Felipe González ironiza sobre el apoyo de Junts y Esquerra.
Un mensaje de tranquilidad, porque lo que ha dejado constatado el presidente del Gobierno ante los últimos años con su trabajo es el respeto absoluto a la Constitución española.
Hay que aceptar el supremacismo de los que han ganado, que es indiscutible. Han ganado todo, han arrollado las generales, han arrollado. Ese supremacismo hay que respetarlo, porque los demás no valemos.
Y un juzgado de Murcia ha abierto diligencias para investigar los 13 homicidios imprudentes en el incendio de las discotecas. Las dos tenían orden de cierre desde octubre de 2022, pero siguieron celebrando fiestas cada fin de semana. Ya se han identificado a 6 de los 13 fallecidos. Una larga espera para las familias.
Ya yo me hice pruebas de ADN para entre los calcinados para ver si es que ya estará ahí, pero como son personas que están irreconocibles, entonces por medio del ADN ya me lo hice. Me dicen que tengo que esperar 3 días para tener respuesta.
Mañana complicada para los usuarios de los trenes. Una incidencia en Atocha ha provocado retrasos durante toda la mañana. También otra incidencia entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares está afectando a la circulación en las líneas C2, C7 y C8.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyos es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Nápoles-Real Madrid, ambos lideran su grupo de la Champions. Partidazo en toda regla. Preguntado por Bellingham y su gran comienzo, Ancelotti dejó una frase para la hemeroteca.
Está siendo muy bien, está mostrando todas las calidades que tiene. Creo que para nosotros no es importante si alguien lo puede considerar el mejor del mundo para mí. Tenemos el mejor equipo del mundo.
Hay dudas en el once blanco. Seguirá Camavinga en el lateral izquierdo. Rodrigo, aún en sequía goleadora, dejará en el banquillo a Joselu. Entrará Modric en el once tras dos partidos sin un solo minuto. Este es Fede Valverde sobre Modric.
Luka Modric para mí es un referente en el vestuario desde el primer día que llegué, lo sigue siendo, jamás ha puesto una mala cara y que lo sigue siendo, jamás ha puesto una mala cara y creo que eso habla muy bien de él. Ha sido lo más competitivo que he visto en el mundo del fútbol, es un guerrero, sigue marcando historia dentro del Madrid, dentro del fútbol. Bueno, es un ejemplo para todos y sobre todo bueno para nosotros que somos los jóvenes que nos alimentamos de él y bueno y seguir aprendiendo hasta el último día que juegue fútbol.
Conoceremos mejor al Nápoles, que ahora dirige el francés Rudy García y que sigue teniendo en el georgiano Baraskelia y en el nigeriano Osimhen a sus grandes estrellas. O contaremos la historia de este último, no os dejará indiferentes. Malas noticias en el Atlético. Jiménez vuelve a tener problemas musculares y es seria duda para el partido de mañana contra el Feyenoord. Ahora mismo Simeone solo tiene dos centrales sanos, Witsel y Hermoso. Prevención en el dispositivo de seguridad porque llegan 3.600 aficionados del Feyenoord, una parte de los cuales tiene fama de liarla. Saúl avisa de la dificultad del choque.
Esperemos conseguir la victoria contra un gran equipo, que a pesar de que la gente por nombre a lo mejor piensa que va a ser un partido fácil, pero va a ser un partido complicadísimo. Ellos juegan muy bien, tienen gente rápida por fuera, por dentro. Al final son grandes jugadores, jóvenes, y al final eso va a ser un partido muy difícil de Champions, como son todos.
El excomisario Villarejo deja sombras sobre la posibilidad de que el Real Madrid hubiera intentado sobornar árbitros y asegura que Florentino es judicialmente intocable. El presidente del equipo blanco ha anunciado que se va a querellar contra Villarejo. Estas han sido algunas de las palabras del excomisario.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo. Eso es tremendo.
O sea, Florentino es intocable, ¿no?
Intocable.
Bien.
Caso Negreira, los 7,5 millones que le pagó el Barça durante 17 años. Esta mañana ha hablado uno de los presidentes investigados, Sandro Rosell, ha sido en Cataluña Radio.
Cuando Messi tenía la pelota en medio campo, regateaba 5 y marcaba gol. Hostia, decir que eso era gracias a Negreira lo encuentro muy bestia. Muy bestia, la verdad. Aquí se nos ha acusado de asesinato y no sabemos dónde está el cuerpo o quién es la persona asesinada ni dónde está el arma.
¿Quién es la persona asesinada ni dónde está el arma?
La jornada liguera acabó en primera con el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas, 2-1 sobre el Celta, con polémico arbitraje de Alberola Rojas, que motivó las críticas de Rafa Benítez, sobre todo por un gol injustamente anulado. Y en segunda, el Español ganó 3-0 al Racing de Ferrol. Otro partido de los pericos en lunes. Su técnico Luis García, hasta el gorro.
Creo que el fútbol se ha vuelto un negocio y el fútbol es de los aficionados, de la gente que viene a vivir y a sentir por su equipo. Esto puede vender muchísimo, pero a nosotros nos hace daño, porque o al fútbol en general le hace daño.
Ayer acabó la octava jornada en segunda y hoy empieza la novena con 3 partidos. Uno de ellos el que medirá al Alcorcón y al Albacete en Santo Domingo a las 7 de la tarde. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. A pesar de la jornada intersemanal, el técnico alfarero Fran Fernández se muestra contrario a las rotaciones.
Lo repito, no soy dado a las rotaciones. No me gustan las rotaciones. Rotar por rotar, contentar a gente por contentarla, no. Lo que sí que creo que necesitamos mañana 16 guerreros. Viene un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que viene a quitarnos lo nuestro, a nuestra casa, y nosotros no queremos que nos lo quiten, sino todo lo contrario, quitarnos nosotros a ellos.
Liga Femenina, se recupera la primera jornada suspendida por la huelga. Hoy se enfrentan Villarreal y Atlético de Madrid a las 7 de la tarde. Y en tenis, Carlos Alcaraz juega semifinales en el ATP de Pekín contra Jack Sinner sobre las 2:30 de la tarde. Ahora mismo va a comenzar la otra semi entre Medvedev y Zverev. 1:09. Vamos con lo ocurrido esta mañana, caso Negreira, Villarejo y demás. Pensábamos tener una mañana más o menos tranquila de hablar de la Liga de Campeones, pero la cosa se ha ido torciendo según han ido pasando los minutos. 2 entrevistas, una del excomisario José Manuel Villarejo Pérez en RAC 1, otra de Sandro Rosell, el expresidente del Barça, investigado por el caso Negreira en Cataluña Radio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, un habitual de la crónica judicial de este país en los últimos años. Estuvo encarcelado entre noviembre del 17 y marzo del 21. En declaraciones esta mañana a los compañeros de RAC-U pone en cuestión la honorabilidad de Florentino Pérez y del Real Madrid en su comportamiento con los árbitros y dice que es intocable el presidente del equipo blanco judicialmente hablando.
Vamos a ver, vamos a escuchar ahora el fragmento, porque sinceramente creo que se está interpretando de estas declaraciones que vamos a escuchar ahora que en algún momento el señor Villarejo dice que antes de toda esta movida Barça-Gate-Negreira ya el Real Madrid como que hubiera intentado la compra de árbitros sobornado. Yo no entiendo nada de eso. Yo no deduzco nada de eso. Es más, si establecemos además fechas, hay que recordar que Florentino Pérez llega a la presidencia del Real Madrid por primera vez en julio del año 2000. Es decir, que antes de eso el señor Pérez no era presidente del Real Madrid y por tanto era imposible que pudiera supuestamente hacer algo de este tipo. Pero insisto, yo de estas declaraciones que ha hecho esta mañana el excomisario no puedo interpretar que haga alusión a algún tipo de práctica ilegal con el tema del árbitro por parte del presidente del Real Madrid.
Una pequeña sombra, donde, lo que sí queda muy claro es la segunda
sí,
parte.
Eso sí. Lo que sí deja claro es que para él, judicialmente en este país, Florentino Pérez es intocable y no hay nadie que le pueda meter mano, como digo, a nivel judicial.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo. El malogrado Rubalcaba, que era el forofo, no sé, yo, seguidorísimo.
Bueno, increíble.
Y me decía, no se te ocurra nunca ir al palco del Real Madrid, que aquello es un estudio de televisión, que vamos, dice, eso es tremendo.
O sea, Florentino, ¿no? Es intocable, ¿no?
Intocable.
Bien.
Esta es una parte de lo que ha dicho. Vamos a, mientras recuperamos la otra parte, Javier Tebas, que hoy tenía un acto también con Iker Casillas en la Liga, ha hablado al respecto de este asunto, ¿no?
Sí, también. Le han preguntado por...
Bueno, a todo esto, el presidente del Real Madrid se querella
sí,
por estas declaraciones.
Eso es lo primero, que el Real Madrid ha anunciado a través de su página web en Internet un comunicado oficial. Nada, además ha reaccionado con una celeridad importante, porque ha dejado claro que el propio presidente, Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en esta emisora de radio, que es RACU. Así que, en este tipo de temas del Toro, yo creo que hay que tratarlos como se trata por parte del Real Madrid, sin ningún tipo de concesión, directo y contundente, para que quede claro en los tribunales quién están diciendo la verdad y sobre todo quién está intentando poner basura, por no decirle de otra manera, en este caso sobre el propio presidente y sobre el Real Madrid.
Tebas, sobre Florentino y sobre esta condición de intocable que dice Villarejo del presidente del Madrid.
Él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Conociendo toda esa... Porque no es que la diga Villarejo, es una cosa post populi en este país, ¿no? Bueno, es que lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo, no hace falta más, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Javier Tebas, que se ha referido, por tanto, al asunto y ha dicho que sobre este segundo aspecto es lo que todo el mundo piensa, ¿no?
También se mete en un lío el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, entiendo yo. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya sabemos la guerra que hay entre el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y el presidente del Real Madrid. Y bueno, pues no sé si también emprenderá acciones legales por haber corroborado en este sentido la segunda parte del mensaje de Villarejo que hemos escuchado anteriormente.
Esta es la primera parte que no hemos escuchado antes, en la que se pone en entredicho si el Madrid intentó sobornar
que
o no,
yo no
los
lo
árbitros.
Deduzco,
que
¿eh?
Cada uno interprete lo que considere oportuno. A ver.
Había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partido. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Sí. Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. Yo entienda que mi trabajo siempre es un trabajo de inteligencia, un trabajo donde yo vuelco en notas de inteligencia mis informaciones.
¿De acuerdo?
Y esas informaciones luego se judicializan o no en el caso de que se compruebe.
En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça
sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo, porque el malogrado...
Esta es la parte que hemos escuchado anteriormente. Ya habíamos detectado lo mismo, a mí me parece que es una sombra, ¿eh?
Vamos a ver.
Que el cierne, sinceramente.
Lo tengo transcrito. Yo no puedo interpretar de esto que ha dicho Villarejo todo esto que se está interpretando. Dice, está hablando de Sandro Rosell, es la primera parte en la que dice: tuvo algunas actuaciones en el tema de los árbitros para el amaño de partidos. Y le pregunta el locutor: ¿Sandro Rosell? Y le dice Villarejo: sí. Dice: bueno, todos los presidentes. Y le interpela: Florentino también. Y dice textualmente Villarejo: bueno, de alguna manera el Real Madrid antes de eso ya había detectado lo mismo. ¿Detectado lo mismo? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya había detectado posibles influencias del Barcelona en amaños arbitrales. De ahí se puede interpretar que el Real Madrid había intentado lo mismo. Yo lo de detectar no lo interpreto como que fuera una cosa que hacía el propio Real Madrid. Por eso digo que me parece bastante ambiguo.
Bueno, segunda parte del asunto. Comparece Rosell, que está investigado en este momento por el juez, por el asunto Negreira, y ha hablado al respecto, ¿no?
Sí, bueno, ha hablado sobre todo del tema Negreira, lo que le compete, sus años. Él está imputado, además, tiene que acudir al juzgado para prestar declaración sobre Negreira. Bueno, la verdad que ha sido una entrevista muy larga. Ha dejado claro que a él le parecía un precio lógico para pagar 4.000 euros por cada informe arbitral y que lo ve además algo totalmente normal, porque como en su día han dejado claro, todos los clubes realizan informes arbitrales, que eso está fuera de toda duda, pero no pagando al que entonces era vicepresidente del colectivo arbitral. De ahí no ha dicho nada.
Ni 7,5 millones tampoco.
Y de eso no le han preguntado nada. Él entendía, ya digo, como normal el pago de 4.000 euros por informe arbitral. Le parece una cifra absolutamente ajustada. Y luego, cuando le han preguntado por influencias, por cómo está el caso Negreira, por lo que él podía detectar si jugando al fútbol, dice esto.
Voy a recordar que teníamos un tal Messi, ¿no? Teníamos un tal Xavi, teníamos un tal Iniesta, un tal Puyol, un tal Piqué, un tal Busquets, un tal Alba, un tal Pep a la banqueta, després un tal Tito Vilanova a la banqueta, i que quan el Messi agafava la
pilota... I que quan Messi tenia la pelota a medio campo, regateava 5 i marcava gol... Hòstia, decir que eso era gracias a Negreira lo encuentro muy bestia.
Es que lo trobo molt bèstia.
La verdad. Aquí se nos ha acusado de asesinato y no sabemos dónde está el cuerpo o quién es la persona asesinada ni dónde está el arma.
Y no sabem on està el cos i qui és la persona assassinada ni on està l'arma.
El soborno, és fantàstic esto.
És fantàstic això.
Porque para ser soborno debe ser funcionario público.
Has de ser funcionari públic.
Y como no encontraban el móvil, después de las investigaciones, no han encontrado un partido que no ganara Messi y el resto de jugadores y entrenadores que he dicho antes.
No han trobat cap partit que no el guanyés el Messi i la cantitat de jugadors que he dit abans. I els
ara han buscat una manera d'acusar sin necessitat de mostrar la prova.
Una manera d'acusar sense necessitat de demostrar la prova.
Lo siento mucho.
Es que ho sento molt.
Però és brutal que esto esté sucediendo y que se haya hecho esta bola.
Y que se hagi la bola que es fa.
Estas son las declaraciones de Rosell esta mañana. ¿Algo más, Carlos?
No, de este asunto nada más. Tendremos seguramente más noticias.
Nuevos capítulos con toda seguridad. Ahora sí, la Liga de Campeones. No se os ha estropeado el aparato de radio ni la aplicación móvil, no. Este ruido que escucháis es como sonaba el terremoto que anoche hubo en las cercanías de Nápoles y que se sintió en algunos lugares de la ciudad, 4.0 en la escala de Richter, Carlos, aunque el Real Madrid no lo sintió en su hotel de concentración.
No, no, ellos en ningún momento se enteraron, están, es verdad, a las afueras de Nápoles, no están en el centro, pero vamos, la gente, compañeros que están por allí, dicen que algunos lo notaron, lo sintieron, como si estás en Madrid en una terraza y pasa el metro por debajo y hay ese pequeño temblor, esa vibración.
Fueron 8 o 10 segundos.
Sí, aproximadamente, de mobiliario urbano, poco más, bueno, algún desperfecto en alguna fachada, alguna cornisa en alguna zona de Nápoles, pero vaya, ha sido una cosa realmente afortunadamente muy controlada.
Hubo especialmente algunos pueblos de la periferia que lo sintieron más, la gente salió de las calles asustada, se han suspendido las clases, ya hubo otro el 24 el 27 de septiembre, 4.2, dicen que tiene que ver con el Vesubio, la posibilidad de una futura erupción que los expertos descartan, pero está la gente en estado de alerta. Quedó simplemente en un susto. Y luego en lo puramente deportivo, partido difícil de esta noche, Carlos, el rival más difícil en su campo, 54.000 espectadores en la grada abarrotada, es verdad que con pista de atletismo, con muchas dudas en el once inicial hoy, bueno, por lo menos nosotros, Ancelotti
sí.
Menos, claro.
No, no, Ancelotti lo vamos a escuchar, Radio dijo ayer que él lo tenía bastante claro, sí, para mí la primera está en el lateral izquierdo, si va a repetir Camavinga o si va a poner alguno de los dos que tiene puros.
Está claro.
Creo que va a ser Mendy hoy el que aparezca, primero porque defensivamente sí le ofrece más garantías que, en teoría, que Fran García. Y va a jugar Vinicius, con lo cual tiene que, digamos, hacer ese trabajo a la espalda del futbolista brasileño que necesita mucha dedicación y mucha atención. Yo apuesto por Mendy. Segundo, en el medio campo entrará Modric. Después de dos partidos en
cero
los
minutos.
Que ni siquiera ha calentado, además. Sí. Pues esa es la otra incógnita. Si entra Modric, a ver a quién quita. Kroos es verdad que lleva jugando en los últimos partidos bastante, pero es verdad que está muy bien. Y ahora mismo parece insustituible. Y luego arriba, para mí la tercera duda, si va a apostar por Joselu o por Rodrigo, que el otro día fue suplente.
En Liga no está bien, pero que en Champions moja casi siempre las cosas como son.
Es verdad que solamente ha jugado un partido de Champions este año en el Real Madrid, con ese gol postrero de Jude Bellingham. Pero Joselu está en racha en Liga. Es verdad que casi siempre marca. Bueno, pues de todo esto habló Ancelotti. Pocas respuestas claras y algún mensajito.
Yo creo que Bellingham se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo. Lo está haciendo muy bien. Está mostrando todas las calidades que tiene. Creo que para nosotros no es importante si alguien lo puede considerar el mejor del mundo. Para mí tenemos el mejor equipo del mundo.
Ha llamado un poco la atención que los dos últimos partidos Modric no haya jugado un solo minuto, y si le resulta especialmente difícil o si le está resultando especialmente difícil convencerle para su nuevo rol.
Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado. También en esos dos últimos partidos no ha jugado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta y yo le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que costan mucho a todos y también a mí, porque somos siete, como usted ha dicho muy bien, y solo cuatro juegan. Y también cuando le pongo cinco me tiráis palo, entonces es mejor quedarnos con cuatro.
¿Pero tienes motivos para cambiar el equipo para mañana? O sea, quitar a Camavinga del lateral izquierdo o no mantener a Joselu junto a Vini.
Bueno, obviamente hay dudas en este partido, esto es normal, mucho más para vosotros que para mí. Para mí todo es bastante claro, por suerte.
Arriba tiene a un Rodrigo peleado con el gol, que no acaba de encontrar portería, y a un Joselu que está en racha. Me imagino que mañana tendrá que elegir. ¿Ya tiene claro con quién de los dos se va y queda?
Sí, está claro. ¿Quieres saberlo?
Sí.
Esto no está claro para mí decírtelo.
El otro día puso en Girona a Camavinga de lateral izquierdo. Él propio reconoció antes de jugar contra el Unión Berlín que prefería ser centrocampista.
Yo creo que él estaba convencido, porque si tú le pides, ¿prefieres jugar lateral izquierdo o banquillo?, le dice lateral izquierdo. Entonces, creo que está convencido de jugar lateral izquierdo.
Pues eso, clarito. Si quiere jugar, a veces no le va a quedar más remedio que jugar de lateral izquierdo, porque si no, directamente al banquillo. Tomó en nombre de la plantilla la palabra Fede Valverde. Bueno, nos quedamos con esta reflexión acerca y sobre dos nombres. Primero, la llegada de Bellingham, lo bien que ha caído. Y luego, el papel de Modric y lo que todavía sigue representando el croata, a pesar de que no juegue tanto.
El mismo de siempre. Luka Modric, para nosotros, para mí, es un referente en el vestuario desde el primer día que llegué. Lo sigue siendo, por más que ahora no esté teniendo los minutos que seguramente él quiera o él necesite. Creo que todos tiramos para el mismo lado y él jamás ha puesto una mala cara, y creo que eso habla muy bien de él. Habla como jugador, como persona, que siempre ha sido lo más competitivo que he visto en el mundo del fútbol. Es un guerrero dentro del fútbol, es de admirar por todo lo que ha pasado y lo que sigue haciendo. Sigue marcando historia dentro del Madrid, dentro del fútbol, con tantos años. Entonces creo que, bueno, es un ejemplo para todos y sobre todo, bueno, para nosotros que somos los jóvenes, que nos alimentamos de él y de otros jugadores dentro del vestuario. Bueno, hay que sacarle el mayor fruto posible y, bueno, y seguir aprendiendo hasta el último día que juegue fútbol y disfrutarlo, y que cuando le toque, ojalá lo haga de la mejor manera.
Quería preguntar sobre Bellingham. ¿Qué tiene de distinto este jugador para haber caído de pie en el vestuario y en el campo también? Gracias.
Creo que las figuras mundiales o los jugadores que están destinados a marcar una época o a marcar o dejar una huella dentro del equipo que esté, creo que tiene las características que tiene Jude. Es especial, es muy bueno, es muy buen compañero, tiene la cabeza muy bien amueblada, la verdad. Seguramente que el círculo que le rodea le habla muy bien y es muy positivo. Creo que, como ya dije muchas veces, seguramente pueda llegar a ser un capitán que marque una época dentro de Real Madrid.
Vamos a saber más del Nápoles. Nos lo va a contar José Rodríguez, compañero de la cuenta de X Soy Calcio. Lo saben todo del fútbol italiano. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Oye, ¿cuánto peligro tiene este Nápoles para el Real Madrid esta noche en el Maradona?
Bueno, creo que es un equipo peligroso, es el vigente campeón de la liga italiana, es un equipo que está acostumbrado a tener mucho la pelota, a presionar muy arriba, el ambiente va a ayudar mucho también a que sea un equipo muy agresivo a la hora de robar la pelota, y también es un equipo que tiene muchos argumentos en esa parte de arriba, sobre todo sus dos estrellas, Vicha Baraskelia y Víctor Osimhen, que son dos jugadores muy peligrosos, y por tanto el Real Madrid va a tener que estar muy atento y sobre todo no caer en la trampa de no sacar la pelota desde atrás, de quedarse muchos momentos en su campo, porque en ese momento el Napoli se va a sentir muy, muy cómodo con esa agresividad que tiene y al Real Madrid se le puede complicar mucho el partido.
Viene de ganar los dos últimos partidos en Liga por un global de 8-1, ganó en Braga, aunque con fortuna. ¿Está en el mejor momento desde que empezó la temporada el Nápoles?
Sí, porque comenzó muy mal. Comenzó con unas sensaciones muy extrañas, ha cambiado de entrenador, de Luciano Spalletti a Rudy García. Vicha Baraskelia venía arrastrando desde la pretemporada alguna que otra lesión. Luego en la defensa han fichado a Nathan, que es un central brasileño de 10 millones de euros, para sustituir a Kim Min-jae, que se marchó por 50 al Bayern de Múnich, que fue el mejor defensor de la pasada liga italiana. Y a la hora de acoplar sus piezas, creo que ha sido un equipo que ha sufrido en este inicio de temporada. Jugadores suplentes han tenido que dar un paso hacia adelante y con estas dos últimas victorias hemos visto a un Napoli que se parece un poco más al de la temporada pasada. Un Napoli vertical, un Napoli que sobre todo le pone muchos centros a Víctor Osimhen, un Vicha Baraskelia que poco a poco encuentra su mejor nivel, un equipo que ha recibido un gol en los dos últimos partidos porque defensivamente se ha convertido más fiable, Thabo Anguissa, Lobotka han vuelto poco a poco al nivel de la temporada pasada, así que sí, podemos hablar de que es su mejor momento del inicio de temporada.
Llenazo absoluto, mucha pasión, pero pista de atletismo, esto aminorará la presión, entiendo, ¿no?
Sí, es uno de los grandes problemas que hay en Italia y es precisamente lo que quieren cambiar muchos equipos, quitarse esa pista atlética que al final aleja un poquito a la afición de lo que es el terreno de juego. De hecho, hay muchos proyectos, como por ejemplo el de la Roma, como por ejemplo el del Milan, como por ejemplo el del Inter, aunque estos dos últimos no tengan pista de atletismo, la Lazio, y en el Napoli intentaron también buscar ese cambio de estadio. Sin embargo, Aurelio De Laurentiis de momento no es algo que esté pensando, que tenga en mente. Parecía que sí, pero de momento se queda en stand-by y, bueno, aún así yo creo que habrá un ambiente tremendo.
Bueno, y te pregunto para finalizar por el presidente De Laurentiis, productor cinematográfico, todo un personaje, el líder de este Nápoles allí, el que manda de verdad, ¿eh?
Sí, sí, manda de verdad, porque Aurelio De Laurentiis es precisamente un personaje, como bien decías. Al final, todavía en Italia se mantienen esos personajes que tuvimos también en España en su momento, y Aurelio De Laurentiis es un presidente muy controvertido. Para empezar, lleva al Napoli, pero él está en Roma. Después es un presidente que le gusta mucho meterse en las decisiones que hay en el club, de hecho con Luciano Spalletti, que precisamente es el entrenador que les dio el Scudetto la temporada pasada, tuvieron muchísima tensión y acabó marchándose el entrenador después de coronarse y ganar un Scudetto después de 30 años. Después ahora está un problema con Víctor Osimhen. Víctor Osimhen ha decidido quedarse esta temporada en el Napoli. Sin embargo, él quería unas garantías de que fuera a cobrar mucho más. Hay una disputa ahora entre De Laurentiis y Osimhen por ese tema de la renovación. Un tema que se ha reflejado en un TikTok que no le gustó mucho al futbolista. Así que Aurelio De Laurentiis, además de ser un presidente controvertido, es un presidente que no precisamente brilla por la buena relación que tenga con sus jugadores, con sus entrenadores y con todos los trabajadores que tiene en el club. Eso sí, cogió a un equipo prácticamente al borde de la quiebra, lo subió a Serie A, lo metió media tabla, después en puestos Champions, ha jugado Champions y por último ha sido campeón del Scudetto y además la temporada pasada cuarto finalista de la Champions League.
Que no es poco, la verdad, que no es poco. José Rodríguez, soy Calcio. Mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Así se cantan los goles del 9 del Nápoles, Osimhen en el Diego Armando Maradona. Si repasas la lista de 9 más apetecibles del mercado, Rodrigo, siempre te saldrá el primero, el Citizen Haaland, 23 años. Después te acordarás de Harry Kane, 30, ahora en el Bayern, de Gonzalo Ramos, 22, recién llegado al PSG, del juventino Vlahovic, 23, del interista Lautaro Martínez, 26, y por supuesto, del máximo goleador de la última liga italiana, del nigereno Osimhen, que tiene 24 y es una de las grandes estrellas del Nápoles. Hoy vamos a hablar con alguien que lo conoce bien.
Sí, de Víctor Osimhen. Este año lleva 5 goles en 8 partidos. La temporada pasada hizo 31 dianas, fue el cuarto artillero de Europa. Tiene contrato con el Nápoles hasta 2025 y, según Transfer Market, su precio de mercado es de 120 millones de euros. Solo valen más Haaland, Mbappé y Vinicius. La vida del nigeriano explica su voracidad. Se quedó sin madre a los 6 años, vendió fruta y limpió cristales en los semáforos cercanos a un vertedero de Lagos, y el fútbol le salvó. Hizo campeón a la sub-17 de Nigeria sin jugar en ningún club y luego llegó a Europa, pero se rompió el menisco y contrajo la malaria. Nadie lo quiso hasta que llegó el Charleroi y Javi Martos fue su capitán en Bélgica cuando Osimhen tenía 20 años.
Eso fue en la temporada 18-19 y ya nos escucha Javi Martos. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Recién retirado del fútbol en activo estás, ¿no?
Exactamente. Estrenando primeros meses y formándome ya para un futuro.
¿Mucho mono o no?
Un poco, la verdad que sí.
Oye, ¿cuánto peligro tiene Osimhen esta noche para el Real Madrid? ¿Tú que lo conoces bien?
Pues tiene bastante. Es que Víctor tiene una virtud que es capaz de sacar petróleo de la nada. Yo como central lo agradecía mucho porque en un momento de presión, si te quitas un balón, vaya como vaya, él puede sacar mucho peligro de ahí.
¿Cuál sería la virtud que destacarías? Porque a veces un futbolista es lo que ha vivido, ¿no? Se explica por lo que ha vivido. Hemos contado un poco su biografía, que es tremenda. Alguien que se queda huérfano tan temprano, que llega de África, que ha tenido que hacer de todo para comer, que convive con la malaria. ¿Qué sería la voracidad, el hambre, el no tener miedo a nada? ¿Qué es lo que destacarías tú de él?
Yo desde el primer momento identifiqué hambre, literalmente. Es decir, un chico hipermaduro con 20 años, él ya sabía que iba a ser una estrella. Y yo algo así tan pronto solo lo había visto en gente como Andrés Iniesta o Lionel Messi. No había visto eso antes. El chico no tenía miedo a fallar, y si fallaba, a por la siguiente, y sobre todo hambre. Me equivoco en un control, la voy a recuperar y la voy a volver a hacer. Un crack, al final. Un crack, ellos son diferentes.
¿Y qué pasó al llegar a Charleroi? Porque nadie lo quería. ¿Qué pasó en ese vestuario para que en pocos meses viviera dos traspasos de 22 y 75 millones de euros?
Bueno, en Charleroi éramos un poco especialistas en firmar jugadores jóvenes, talentos, y en este caso Víctor cae como llovido del cielo. Él había tenido una lesión de rodilla en Alemania. Estuvo cerca de firmar por Anderlecht, por Brujas, que a priori son los equipos grandes del país. Lo rechazaron por esa rodilla, hizo revisión médica con nosotros. El doctor consideró que adaptando bien la pretemporada y ajustando las cargas, era un jugador muy recuperable. Y era un chico que quemaba etapa por semanas. Es decir, él empieza a trabajar, yo como central, y ya ser un jugador veterano, pues le explicaba a Víctor, para desmarcarte, haz el movimiento así, empújame antes y vienes a recibir y gana esos segundos. Y él eso lo automatizaba. Lo normal es explicar eso durante 6 meses, 1 año, 3 años, y los jugadores a veces no lo aprenden. Y él al momento ya lo tenía. Entonces, pues era semana a semana, él iba quemando etapas, y donde se le iban los controles, empezaban a dejarse de ir. El remate de primera era espectacular. Le costaba más definir cuando tenía más tiempo, pero es algo que fue ajustando y a final de temporada pues acabó máximo goleador del equipo.
Y hablando de eso, ¿es verdad que aprendió a rematar memorizando vídeos de Messi y de Cristiano?
No sé si memorizarlos. Lo que él sí que hacía continuamente, él era bastante introvertido, solo cuando se ponía música en el vestuario, ahí sí que a él le gustaba poner mucha música africana y se ponía a bailar y... Pero si no, él estaba con sus cascos y hasta la hora de empezar el entreno, si no teníamos activación en gimnasio o cualquier rol así, él estaba viendo vídeos. Él viajaba a Brujas y tenías 2 horas de autobús y él estaba viendo vídeos, cómo definía a Messi, cómo definía a Cristiano, continuamente. Y él estaba ahí en su mundo, pues no participaba a lo mejor en otras cosas, pero él estaba mirando cómo... Bueno, me recuerda en Cristiano un poco en ese hambre. Cuando él llega y a lo mejor no te va a definir ajustándola, él le va a pegar fuerte, ajustar el palo allí, pero no va a tener esa finura. Pues él es así, él va a llegar allí y le va a pegar el zambombazo, pero la va a poner pegada al palo y tiene ese hambre que dices, ya sé que va a ser gol y aún no ha llegado la acción.
Tú eras su capitán, seguro que hablaste mucho con él. ¿Identificas en el Víctor Osimhen de ahora algún consejo que tú le pudiste haber dado aquella temporada?
Bueno, a ver, no sé si yo al final le intenté guiar o aconsejar porque necesitábamos su rendimiento inmediato. Ha aprendido muchas cosas, no creo que solo sea por consejos que le diese yo, porque es un chico súper vivo. Me sorprendió mucho su evolución en Bélgica, pero me sorprendió más cómo llega a Francia y cómo acaba siendo un top y cómo salta de Francia a Italia y en meses pasa a ser un jugador top. Entonces, al final, eso es mérito de él. No solo es lo que le digan, él observa, él aprende. Es un jugador muy vivo, es inteligente.
De Laurentiis ha rechazado 140 millones este verano. Dice que solo lo vende por 200. Si todavía tuvieras esa ascendencia sobre él, ¿qué le dirías como siguiente paso a su carrera? Imagínate que el Madrid no ficha nunca a Mbappé. ¿Crees que podría ser un futbolista para el Real Madrid y el Real Madrid para él?
Sí, a ver, es un perfil diferente al tipo de delantero que ha tenido el Madrid en los últimos tiempos. A lo mejor sería más parecido a Joselu, menos parecido a Benzema, pero es más, tiene mucha más potencia, más carrera. Pues sería un híbrido, ¿no? El Madrid no ha tenido en estos últimos años un jugador de ese perfil. Sería más como Mbappé, pero tampoco llega a tener ese uno contra uno. Es distinto. Víctor es distinto. Es más depredador de área, más potencia, más sacarte cuerpeando en un medio campo y salir de allí y generarte una ocasión, es diferente. Es algo que el Madrid creo que no ha tenido en los últimos años.
Radiografía perfecta de Víctor Osimhen, el delantero del Nápoles, gran peligro esta noche para el Real Madrid, la hace Javi Martos, que fue su compañero en el Charleroi. Javi, mil gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
¿Cuántos hinchas del Real Madrid en el Maradona, Carlos?
Pues aproximadamente 500, 600 más o menos van a estar esta noche acompañando al equipo.
¿Y el árbitro?
El árbitro es Clément Turpin, el árbitro francés. Pitó la final de Francia, de París, la última que ganó el Real Madrid al Liverpool. Le ha ido bien al Real Madrid, así que no habrá vídeo porque 5 veces le ha pitado y las 5 ha ganado el Madrid.
Tercera visita, por cierto, del Madrid a este estadio. En el 87 empate a 1 con gol de Butragueño. En 2017 1-3 ganó el Madrid. Vamos a ver qué pasa esta noche.
Sí, fue la eliminatoria de octavos de final. Aquí había ganado el Real Madrid 3-0, así que de esa última eliminatoria tienen buenos recuerdos.
Y una última hora que no tiene nada que ver con esto, pero sí lo que hemos comentado antes. Negreira pretende no declarar ante el juzgado.
Sí, es una información de los compañeros del Mundo que acaban de publicar. Sí, Enrique Negreira, que ha presentado ante el juzgado número 1 de Barcelona, donde se lleva el caso, un dictamen de la psiquiatra Esperanza Gómez, médico forense en excedencia, que concluye que Negreira parece una avanzada demencia cognitiva que le impide someterse a un interrogatorio judicial. Ya es el segundo que presenta, pero hay que recordar que la última palabra sobre el estado mental de Negreira la tiene el juez, que ya ha encargado a un perito judicial que le examine, y del resultado de esa última prueba se decidirá si tiene o no tiene que declarar.
Veremos qué resuelven. En un momento, el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Crees que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Quieres renovar tu baño? En Tiendas Coix encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En Coix somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoix.com. Coix, distribuidor oficial Roca.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta tarde desde las 7 contamos el Alcorcón Albacete de segunda y a continuación el Nápoles-Real Madrid aquí en Onda Madrid en directo en Noche de Champions. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atleti juega mañana 18:45 Metropolitano contra el Feyenoord, líder de grupo porque el Feyenoord le ganó 2-0 al Celtic en la primera jornada. El Atleti y el Lazio tienen un punto, el Celtic cero. Atención porque Jiménez, nuevamente lesionado, será duda para el partido de mañana.
Sí, lo han publicado los compañeros del diario Marca esta misma mañana. El futbolista uruguayo acabó con molestias el pasado domingo en el sóleo de su muslo y es seria duda para el enfrentamiento de mañana. Y ojito, que puede tener problemas con los centrales el Atlético de Madrid, porque a esta seria duda de Jiménez está Azpilicueta, que sufrió un pisotón ante el Cádiz. Tuvo que retirar con dolor. Y hoy se sabrá cómo ha evolucionado para saber si está o no para el encuentro de mañana. Y a su vez, Savic y Soyuncu con problemas musculares. Llevan ya varios encuentros en el dique seco. Se especulaba en estos últimos días con la posibilidad de que el futbolista montenegrino pudiera estar a las órdenes de Simeone en el día de hoy, en el día de mañana. Pero habrá que esperar, insisto, hasta mañana y hasta esta tarde para saber si Savic puede estar o no a disposición del técnico. ¿Que no están estos tres centrales? Pues la cosa chunga. Tan solo estarían Witsel y Mario Hermoso como centrales para disputar el choque ante el conjunto del Feyenoord.
Jiménez, 86 minutos contra el Madrid, 90 en Pamplona, media hora ya en el último partido en casa contra el Cádiz porque el Cholo no quería recargarle y a pesar de todo, lesionado.
Es una desgracia lo de Jiménez, que sale a 3 o 4 lesiones musculares al año, a un mes o mes y algo cada una, se pierde más de lo que juega, ¿no? Y esto le obliga ahora al Cholo a pensar si insiste con su sistema de tres centrales y dos carrileros o lo cambia, porque solo con un central puro, que podría ser Hermoso, Witsel no lo es, queda a veces en evidencia cuando el delantero rival es rápido. Sí. En el Feyenoord está Santiago Jiménez, que se está hinchando a meter goles.
Pero no viene.
No viene afortunadamente. Vamos a ver si cambia el sistema Simeone, porque o pone fuera de demarcación a otro jugador, pero claro, tampoco le sobran en otras demarcaciones porque tiene lo justo, ¿no? Bueno, pues una desgracia más para el futbolista uruguayo.
Y ya decías ayer, Bonilla, apostamos en principio por Depor en el medio campo y volverá Morata arriba, ¿no?
Sí, yo creo que el medio del campo estará compuesto por Coque, De Paul y Saúl, y Morata, que el otro día se perdió el choque ante el Cádiz por sanción, pues volverá en punta de ataque en detrimento de Correa, que a pesar de anotar un doblete ante el conjunto gaditano, yo creo que va a esperar su oportunidad desde el banquillo.
Vienen 3.600 aficionados del Feyenoord, pero hay prevención en el dispositivo de seguridad porque no saben cuántos vienen sin entrada y además una parte de esta afición ya ha creado problemas en otros campos, ¿no?
Sí, 3.600 seguidores del conjunto de Rotterdam. Estarán esos 3.600 en las gradas del Metropolitano, aunque habrá otros cientos que van a acudir a la capital, pues sin entrada, desde la ciudad de Países Bajos, pues para, no sé si para presenciar el choque o para intentar presenciar el choque en directo, cosa que va a ser difícil porque ya te digo que el Metropolitano va a estar prácticamente lleno. Tan solo restan 1.000 localidades a la venta, así que casi 70.000 personas va a haber mañana en el feudo colchonero. El partido está declarado de alto riesgo Me dicen que prácticamente todos los partidos, o todos los partidos, mejor dicho, de Liga de Campeones son declarados de alto riesgo, pero aquí, como tú hubieras comentado, hay mucho radical del Feyenoord, que la han liado en alguna que otra ciudad y en Madrid se intenta que eso no suceda.
Esta tarde, último entrenamiento del equipo rojiblanco, vamos con más Liga de Campeones. Hoy es turno para la Real Sociedad y para el Sevilla, de entre los nuestros. Álvaro Raya, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, los nuestros tienen hoy salidas exigentes. En el grupo D, Real Sociedad Salzburgo, hermano menor del Leipzig y equipo que destaca los últimos años por formar a grandes estrellas como Haaland o Mané, ante los que piensa que es un rival asequible, y Manol responde.
Bueno, que una vez más nos confundimos. Que una vez más nos confundimos y que enseguida sacamos pecho y empezamos a decir cosas cuando es el juego el que pone a cada uno en su sitio.
El técnico, cuestionado por el estilo de juego de su equipo tras la victoria en el derbi vasco, ha sido directo.
Me encanta que haya gente que diga eso. Yo creo que, digo por lo del derbi, creo que seguramente todos serán bilbaínos.
Inter y Benfica, rivales del grupo de los Donostiarras, se medirán en Milán. En el grupo B, Sevilla-PSV, equipo que cayó ante el Arsenal por 4-0. No hay que confiarse porque los holandeses están invictos en Liga y han anotado 10 goles en los últimos 3 partidos. Los dos equipos están obligados a ganar en la disputa por la segunda plaza. Escuchamos a Mendilibar.
Los 3 puntos darían un paso muy grande, yo creo, ¿no? Para poder competir, pues ese primero y ese segundo puesto, ¿no? El empate pues nos dejaría, pues eso, a ellos y a nosotros parecidos. Habría que ver qué hacen el otro partido. El ganar sería un paso definitivo, ¿no? Porque quedan otros 4 partidos, pero un paso muy grande.
El propio Arsenal jugará contra un Lens en horas bajas después de 4 derrotas seguidas en Liga. Y en el grupo A, Bayern y Manchester United tienen encuentros asequibles al medirse con Copenhague y Galatasaray respectivamente.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y de Getafe. Estamos ya en comunicación con Rubén Rodríguez, es aficionado del Rayo Vallecano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se te quedó el cuerpo después del último partido frente al Mallorca, el 2-2, el gol a última hora de Falcao prácticamente en el 96 con penalti repetido?
Pues que van a acabar con nosotros un día, es de infarto, vamos. Pero bueno, por lo menos fue para bien porque viendo cómo se estaba desarrollando el partido tenía mala pinta, así que bueno, un empate no deja mal sabor de boca en este caso.
Ahora te pregunto más sobre el partido, pero el asunto más de actualidad del Rayo de las últimas horas ha sido la decisión de Óscar Trejo de dejar la capitanía por discrepancias con el modo en que dirige Martín Presa y cómo se relaciona con la metodología del club y los empleados del mismo. Esto es lo que dice la afición sobre esta decisión de Trejo.
La verdad es que me parece muy bien, porque es que la gestión que está haciendo el Presa la veo muy deficiente.
Todo lo que haga Óscar Trejo es respetable aquí en Vallecas. Cuando lo dice el capitán, cuando el padre lo dice, hay que hacerle caso.
La decisión de Trejo, maravillosa, encantadora. Y todos de acuerdo con Trejo.
Y Trejo, que es un estandarte del equipo, no está de acuerdo, por algo será.
¿Y tú cómo lo ves, Rubén?
Pues yo estoy completamente de acuerdo con todos los cortes que ha puesto ahí. Porque no es una cosa de ahora, es una cosa de hace mucho tiempo. Trejo siempre ha mostrado, yo creo que no se ha cortado nunca a la hora de opinar, siempre dentro de con educación y tal, pero siempre ha dicho lo que piensa. Y me parece una decisión perfecta por su parte. Esto no es una... La gestión de Martín Presa... Solo hay que ver el femenino, dónde está, lo que está haciendo. Entonces, bueno, pues yo creo que deja bastante que desear. Y además es el sentir de la mayoría de todos los que estamos aquí en el campo. Pero bueno, donde hay patrón, como se dice, pues es lo que hay.
Antes había presidentes, ahora hay dueños y la cosa es diferente.
Eso es lo que pasa.
Juanjo, no, de momento no establecemos comunicación con él, no sé qué problema tendrá. Juanjo Merino, aficionado al Getafe de la Peña a la Vuelta de Oro, si lo conseguimos en los próximos minutos estaremos con él. Bueno, el Rayo decía 2-2 contra el Mallorca, acabó acumulando delanteros uno detrás de otro Francisco, pero realmente en los últimos 20-25 minutos, salvo el penalti, el Rayo no tuvo ocasiones, ¿eh?
No, a mí me gustó, es que claro, ahí es contradictorio, porque a mí me gustó mucho la valentía. Yo he echado de menos muchas veces esto de, joder, vamos a por el partido, si vas perdiendo 0-1, ¿qué más te da perder 0-2? Entonces, sí me gustó lo de quitar dos defensas y sacar dos delanteros, pues es algo digno de, joder, qué valiente, ¿no? Pero joder, sin embargo, no llegábamos y entonces eso ya es preocupante, que después de hacer este tipo de cambios no llegues, pues es un poco, bueno, frustrante. Al final no salió mal del todo, pero hay que hacérselo mirar porque lleva un par de partidos raros.
El Rayo, que está octavo con 12 puntos, la clasificación es buena. Próximo partido en Sevilla, el sábado a las 9 en punto de la noche. Oye, no acabamos de ver la mejor versión de Raúl de Tomás, ¿eh?
No acabamos. Yo no sé si... No sé. Es que es, luego, sin embargo, sale bueno y cuando tiene el balón pasan cosas, pero sí que está bastante irregular. Y yo es que le veo muy solo arriba. O sea, yo creo que esto de jugar arriba con un punta nada más, lo digo muchas veces, cuando cierran las bandas, cuando cierran a Alvarito y cierran a Isi, es que se acaba el partido. O sea, es que para el Rayo un ataque se queda nulo, vamos. Da igual que esté Camello, que esté Raúl de Tomás, da igual.
Y luego Falcao, es que ha jugado 30 minutos en lo que va de temporada. Ha metido el gol de penalti el otro día, pero ha jugado 30 minutos, Rubén.
Sí, yo cuando... A ver, en este tipo de partidos que ya vas a la desesperada a colgar balones, yo creo que Falcao tiene que estar. Porque es que lo toca a todos. O sea, yo creo que tiene que estar. A mí me sorprendió mucho el otro día que tira el penalti, porque digo, joder, pues no ha jugado toda la temporada y estando Raúl de Tomás en el...
Uy, no sé si se ha acordado la comunicación con Rubén. Nos escucha Juanjo Merino, que tiene ya con nosotros. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿todo bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, oye, te quiero preguntar por el partido del otro día y por el acto de desagravio con respecto al equipo y a Bordalás, que organizó la Federación de Peñas. ¿Cómo fue todo aquello?
Pues un poco, hacer una protesta un poco, más que por dos cosas. Una, por el apoyo al entrenador, que al final es que le han estigmatizado y ya todo lo que hace lo hace mal. Y el equipo nos tienen ahí puesta la cruz y es que, fíjate el descuento que nos dieron en el partido. Se perdieron más de 10 minutos y al final dio 4. Entonces, bueno, y eso por un lado, por el apoyo al entrenador y a la forma de jugar, que también es que ya nos han puesto la cruz y ahí estamos, sufriendo sí. Que cada partido, pues eso, perdemos tiempo, hacemos muchas faltas y luego ves los números y no es real, no es real.
La verdad que no. El otro día, de hecho, si se empató a cero fue porque Jorgensen hizo un partidazo tremendo, el portero del Villarreal, sacó 3-4 manos impresionantes, ¿eh?
Sí, y fíjate que el equipo jugó mejor casi cuando estábamos jugando contra 11, que cuando nos pusimos a jugar contra 10, porque empezó bien, empezó fuerte, apretando arriba, un poco las señas de los equipos buenos de Bordalás, de cuando el equipo físicamente está encontrándose bien. Y sin embargo, luego nos quedamos con uno más y fuimos incapaces de generar casi ocasiones. Un tiro desde fuera del área de Alan Barry, pero la primera parte jugamos bastante, bastante decentemente, bastante bien, bastante bien.
Oye, te quiero preguntar por este tema musical de la M de Música, y suena así. Es la nueva canción que se canta allí en el Coliseo, se estrenó incluso en los prolegómenos del partido. ¿Es pegadiza? ¿Os gustó o no?
Sí, muy pegadiza, efectivamente, y está chula. La verdad que a la gente parece que le gustó. Además viene a decir un poco la realidad, que somos una familia, y es que es verdad. Los clubes pequeños todos siempre decimos lo mismo, pero es que realmente es un poco así, la verdad que somos una familia.
Bueno, el Getafe es un décimo con 9 puntos, vais a Vigo, el Celta está de capa caída, a ver si es posible ganar fuera de casa, ¿no?
Ahí vamos a ver si pillamos este fin de semana fuera algo que es importantísimo, sí. Vamos a ver si nos traemos por lo menos uno el de los que hemos perdido dos esta semana con Villarreal, a ver si nos pillamos uno por lo menos. Yo creo que sí. Está el equipo bien, ¿eh? Y he visto que está activo y está... A mí yo creo que tenemos opciones de sacar algo en Vigo.
Pues Rubén, Juanjo, un abrazo a los dos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Segunda división, comienza hoy ya la novena jornada del campeonato de Liga, a las 7, Alcorcón, Albacete. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, el Alcorcón se va a mirar al Albacete en un duelo clave y te traigo algunos datos y no muy esperanzadores. ¿Te imaginas quién es el segundo equipo más goleado de la Liga?
Mira que me lo temo.
Pues sí, efectivamente, 15 goles en contra y además el peor diferencial, con menos 8. Fran sabe que de este bucle negativo no se puede salir. Si recibes dos goles de media por partido, casi dos goles de media por partido, necesita más del equipo, de sí mismo y avanzar un poco a poco.
Las realidades son las que son y no podemos seguir regalando en las áreas. Sí, queremos ganar partidos y salir de esta situación. Lo que no podemos hacer es recibir dos goles y pretender ganar los partidos. Hay que empezar por ahí. Y sobre todo, hacer partidos completos en cuanto a concentración. Hay que ser constante, hay que ir jugada a jugada, pero yo creo en este equipo y creo que lo vamos a hacer bien. Somos gente a la que nos gustan los retos, somos ambiciosos también.
¿Cómo llega el Albacete?
Pues muy diferente de cómo acabó la temporada pasada, muy lejos de esos puestos de playoffs que disfrutó. Llega concatenando mucha victoria, derrota y en esa horquilla de 3 a 6 puntos que lo separan de estar en los playoffs a estar en el descenso.
Y mañana el líder, el Leganés, expone el liderato en Burgos.
Eso es, pasamos de muchas luces de muchas sombras a muchas luces con el Leganés y te traigo otro dato. ¿Quién crees que es el equipo menos goleado de segunda división?
¿Quién?
Efectivamente, el Leganés con 4 goles. En Burgos mañana a las 9:30 se mide un equipo que a fecha de hoy es infranqueable como local, sobre todo si encuentran muchas diferencias sobre si el Burgos es distinto dentro o fuera de casa. Borja responde esto.
Bueno, el tema es que nosotros vamos a su casa y es el mejor local. O sea que allí han sido muy sólidos desde, pues creo que empataron la primera jornada y luego son todo victorias. Yo creo que es algo más circunstancial, es verdad que los datos están ahí, pero creo que han hecho méritos fuera de casa para llevar algún punto más. O sea que no hay grandes diferencias a nivel estructural ni a nivel de conceptos de lo que quiere hacer el Burgos fuera y dentro.
A partir de las 7 contamos aquí en Noche de Champions el Alcorcón Albacete, luego vendrá el Nápoles Real Madrid. Bonilla en el ATP 500 de Pekín, ahí está Carlos Alcaraz, en un ratito va a jugar semifinales.
Sí, contra Jannik Sinner, es decir, segundo y cuarto del mundo. Será la 12ª semifinal de la temporada para el tenista murciano en 14 torneos. Ayer se deshizo de Casper Ruud en 2 sets, 6-4 y 6-2, y hoy intentará buscar la final del torneo chino ante el tenista italiano, con el que se ha medido ya en 6 ocasiones, siendo el bagaje de 3 victorias para cada uno. El partido comenzará en cuanto termine el Medvedev, número 3, tercero del mundo, ante el número 7, el alemán Zverev. Medvedev ya se ha hecho con el primer set, 4-6. En el segundo set prácticamente acaba de empezar con empate a un juego.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el tema del día, las acusaciones de Villarejo sobre la compra de árbitros del Real Madrid y la reacción inmediata del club blanco, que emprenderá medidas legales. Escucharemos también a Sandro Rosell defender su integridad y la del Barça en el caso Negreira. Todo esto antes de meternos en lo deportivo. Última hora del Real Madrid desde Nápoles, donde hubo un terremoto la pasada madrugada. Escucharemos las declaraciones de Ancelotti y analizamos lo bien que les ha ido siempre a los blancos en casa del Nápoles. Mañana llega el Feyenoord para jugar contra el Atlético de Madrid y se esperan 4.000 aficionados, que suelen ser algo más que ruido. Terminamos con Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, y con la historia de Freddy, un niño de Parla de 10 años que necesitaba una silla de ruedas especial para jugar al balonmano. Y por supuesto la ha conseguido.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, recordad, la cita es a partir de las 7 de la tarde, 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. Noche de Champions aquí en Onda Madrid con Nacho Aranda. Primero, el Alcorcón Albacete, segunda división, comienza a las 7 Santo Domingo. Después llega el gran partido del día en el Diego Armando Maradona, Nápoles-Real Madrid, segundo partido de la fase de grupos de la Champions. Mañana llegará el Atleti a las 7 menos cuarto. Volveremos mañana a la 1 en punto, aquí en el partido de la 1. Adiós, buen día para todos. I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie.
El partido de la una en Onda Madrid.